Ya está prendido el micrófono.
Bien, mis hermanos. Lo que quiero hacer hoy es incluso algo que me ha tenido pensando toda la semana antes de entrar a este sermón de hoy y pensando en el que ya tuvimos la semana pasada con respecto a lo que es espiritualidad en el creyente, cómo nosotros manejamos esa relación que debemos tener con Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros podemos llamarnos que ahora vivimos más cerca de Dios y que por esa razón nosotros podemos considerarnos hermanos espirituales, más cerca de Dios, más maduros, más crecidos? Me llama la atención algo que es necesario dar a conocer y que me estuvo preocupando un poco durante toda la semana por haber tenido alguna experiencia con respecto a eso. Mis hermanos, muchos han sido los que han confundido ser espiritual con ser una persona que no se ríe. Una persona que no tiene ningún tipo de libertad para él hacer una broma o hacer algo dentro de sus hermanos en Cristo, compartir, sentirse contento, porque parece ser que mientras más espirituales somos, lo que tenemos que manifestar es una cara seria. Y aquella risa que teníamos antes de ser inmaduro, supuestamente, era muy abierta y muy espléndida. Ahora la cambiamos por una risa acomodada, tranquila. Y los saludos son diferentes. Ahora son, ¿cómo está usted, hermano? ¿Cómo se encuentra? Eso es ser espiritual. Ahora hablamos diferente. ¡Wow! ¡Qué espiritual está el hermano! Estamos confundiendo por lo que vemos en las escrituras y tomar los ejemplos de estos personajes que podemos llegar a creer que estos personajes no se reían, no tenían momentos afables de compañerismo donde podían hablar con ciertas libertades y sentirse bien, o sea, no disfrutaban nada porque ahora teníamos que ser espirituales. ¿Es eso ser espiritual? ¿Es ser espiritual tener un carácter rudo, serio, donde las personas se acercan a nosotros con temor, con miedo, porque qué dirá, qué pensará, cómo nos va a interpretar? Ahora esa persona está demasiado alta. Conozco una persona que mientras estudiábamos en un seminario, allí nosotros nos comportábamos de una manera muy amigable. Hablábamos con ciertas libertades y hacíamos ciertas bromas y chistes y esas cosas. Después de unos años, me acerqué a esta persona y fue totalmente diferente a lo que yo creía que era anteriormente. Había cambiado totalmente. Entonces me pregunto yo, ¿será que esta persona ha entendido que ser espiritual es eso? Ahora él había sido llamado a ser pastor, ahora tenía que cambiar todas sus actitudes, toda su forma de ser, ya era diferente. ¿Por qué decimos todas estas cosas, mi hermano? Esto es una introducción a la introducción de hoy. Porque caer en ese extremo es muchas veces salirnos del verdadero propósito de vivir en el Espíritu. Y una de las características que tiene el vivir en el Espíritu es que da gozo. Es que da alegría. Es que nos ayuda a tener comunión con los hermanos, acercarnos con confianza, no alejarnos. Y hay veces actitudes que tenemos en nombre de la espiritualidad que me alejan de mi hermano en Cristo. Espero me entiendan y espero piensen en estas cosas, porque muchos tal vez se imaginan a Pablo, se imaginan a Daniel en este caso, que es el personaje que estamos tomando como ejemplo, como una persona que nada más sabía atender asuntos del gobierno, irse a la cama, acostarse, orar y dormir y se acabó. Vimos la semana pasada que Dios le dio compañeros a Daniel y esos compañeros eran amigos que hablaban, conversaban, la pasaban bien en ciertos momentos. Es triste porque de verdad yo sé que algunos hermanos entienden que muchos, los que han vivido mucho la vida cristiana, confunden la espiritualidad con esto. En una ocasión yo puse perdonen que abunde tanto en esto antes de entrar, puse unas imágenes de nuestra congregación mientras teníamos una celebración aquí, saben, nosotros tiramos fotos y esas cosas, y bueno, dentro de estos medios de las redes sociales, me preguntó que si nosotros éramos cristianos, porque habían unas hermanas y unos hermanos muertos en la risa, riéndose. O sea, los cristianos no se ríen, está prohibido. Si se ríen, no son espirituales. Hay que estar serio, rígido, con una agenda que nos lleve únicamente a llevarnos al calvario, al sufrimiento, al dolor, porque hemos venido a sufrir aquí. Yo no quiero presentarle a Daniel de esta manera. No quiero que ustedes piensen que por el ejemplo que Daniel nos está dando de lo que él es y cómo él vivía y qué era lo que significaba vivir para Dios en un mundo de pecado, como vimos la semana pasada, y no quiero que ustedes vean hoy, tampoco cuando hablemos del tema que queremos tratar, que es confiar en Dios en situaciones de crisis, que Daniel solamente sabía sufrir y solamente sabía enfrentar problemas y vivir amargado toda su vida. Yo quiero darle a entender al creyente que vivir en espiritualidad es estar muy unido a lo que es el gozo de la vida cristiana. Y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender. Para esto, mi hermano, tenemos que comenzar de esta manera hablando bajo el título que tenemos para hoy. Y no vamos a leer ningún texto clave, al igual que que el domingo pasado, porque vamos a hacerlo a medida que vayamos avanzando de la misma manera. El título de hoy es Confiar en Dios en situaciones de crisis. Comenzamos, mi hermano, diciendo que realmente algunos dan a entender que son muy espirituales porque sus vidas van bien, porque no tienen problemas. Y eso es el resultado de tener una buena vida de relación con Dios. Por lo tanto, yo soy una persona considerada espiritual porque Dios me está cuidando, estoy tan cerca de Dios que los problemas no los tengo. Y esa era la actitud exacta de los hermanos en Corinto. Incentivados allí por algunos pseudos apóstoles, Pablo tuvo que distanciarse de esa idea y aconseja varias cosas en el capítulo 4 de Primera a los Corintios. Hace ver a estos hermanos que hay un problema serio aquí. Él se distancia de este concepto. Y Pablo comienza en ese mismo versículo del capítulo 4 de 1 Corintios. Dice: Así pues, hermanos, tengamos hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ese era su inicio para comenzar esta parte. Luego sigue hablándoles, si ustedes pueden notar a lo largo de este capítulo, que le está hablando de que él, ante los hombres, ante ustedes, no tengo nada del por qué ser juzgado. Me ponen en un juicio y ustedes no encuentran una razón para hacerme un juicio. Sin embargo, al mismo tiempo él decía, esto no va a suceder delante del trono de Dios. Si yo voy al trono de Dios, siempre voy a salir culpable. ¿Vamos entendiendo lo que él está diciendo? Vamos ante Dios y siempre voy a ser un culpable. Acuérdense que ellos están pretendiendo que están bien porque tienen algún mérito delante de Dios. Pablo le está enseñando, no hay mérito que valga ante los ojos de Dios que me haga mejor aquel otro que es mi hermano en Cristo. Ni es más espiritual porque tenga cosas de este mundo. No, Dios nos recompensa a la persona con bienes de este mundo porque él tenga una buena relación con Dios. ¿Cómo lo expresa Pablo? Bueno, perfecto, yo no tengo nada de que ustedes me juzguen. Sin embargo, mientras ustedes están absolutamente en buenas posiciones, yo estoy en malas posiciones. Mientras yo soy visto como el postrero o el último, ustedes están vistos como los que están adelante. Mientras yo no tengo nada, ustedes tienen mucho. Y todo parece que lo hacen en nombre de Cristo. Sin embargo, ahora había que hacerle un juicio a Pablo. Entonces, ¿Pablo era menos espirituales que ellos? Porque él no estaba tan bien como estaban ellos. Él tenía muchas cosas que enfrentar. Tenía que enfrentar desprecios, angustias por causa de Cristo. Eso era entonces para que ahora los corintios dijeran: Pablo, entendemos que tú no estás tan espiritual ni tan cerca de Dios. El problema es que las obras de los corintios estaban totalmente distanciadas de Dios en sus actitudes y en la vida que llevaban. Sin embargo, tenían que decir: somos espirituales porque Dios nos está ayudando a pesar de todo. Para Pablo, la verdadera espiritualidad consiste en triunfar en situaciones críticas. Ahora vamos a 2 Corintios, antes de hablar de Daniel, 2 Corintios capítulo 4 también. Leyendo estos versos 7 hasta el 10, leemos de la siguiente manera: miren a Pablo ahora hablando, él como espiritual, como hombre unido a Dios, pero pasando varias necesidades, varios conflictos en su vida, pasando por diversas situaciones que él tenía que enfrentar con valor ante los ojos de los hombres para agradar a Dios. Y él decía lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no decepcionados. Mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué vemos aquí? A un hombre que no está resaltando una vida espléndida, sino una vida donde él tiene que saber manejar cada situación para llevarlo hasta el trono de Dios y decir: lo he hecho bien delante de tu presencia en la situación que me pusiste, sea cual sea. Te busco agradar a ti en todo. Si estoy atribulado, no importa. No estoy angustiado. Estoy en apuro, pero no estoy desesperado. Tú estás conmigo. De tal manera que una de las cosas que debemos los creyentes entender, que bienestar y vida de abundancia no significa estar bien con Dios. Si es así, si fuera así, tendríamos que explicar las muchas cosas que los incrédulos obtienen, y personas perversas, y tienen más que muchos de nosotros en abundancia. Sin embargo, niegan a Dios, no les importa Dios, viven para ellos disfrutar todas las cosas que ellos creen tener, que van a ser eternas. Viven para pretender, lleno de vanidades, lleno de altanería. Esas personas entonces quiere decir que están cerca de Dios, por eso. Definitivamente es un error. Dios no actúa de esa manera. Fue un error de los hermanos en Corinto. Ahora, vamos a Daniel. Daniel experimentó varias situaciones de crisis. Y es en Daniel 2 donde tenemos una de ellas. Y es la que vamos a analizar hoy. Al inicio de su tiempo, él, en Babilonia, se encuentra esta primera crisis. Y también tenemos otra en Daniel 6, al fin prácticamente de su vida. Y veremos la primera de esta crisis en Daniel capítulo 2, que es este. Y quiero que mantengan sus Biblias abiertas ahí, porque vamos a ir leyendo varios versos. Vamos a usar bastante tiempo leyendo estos versos que se encuentran en Daniel capítulo 2 a medida vayamos nosotros analizando cada uno de nuestros encabezados. Y los voy a necesitar aquí, mi hermano, mirando todas estas cosas con cuidado y a la luz de la introducción que hemos dado. Hermanos, primero, no pensemos en ningún momento que Daniel era una persona aburrida. No pensemos en ningún momento que Daniel servía a Dios por la abundancia y que era más espiritual por las muchas cosas que tenía, sino que él tuvo que enfrentar situaciones difíciles y en medio de esas situaciones difíciles, él supo qué hacer. Y esa es la idea. ¿Cómo actuar nosotros en momentos difíciles? La semana pasada dijimos que Daniel iba a ser un buen ejemplo para que nosotros veamos y entendamos qué era lo que significaba vivir para Dios, aferrado a Él, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, de tal manera que podamos ser llamados hombres y mujeres espirituales que viven para oír la voz del Espíritu de Dios y no la de la carne ni de las cosas de este mundo. Es apartarse completamente de todo lo que este mundo tiene para decir, Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? Pero debemos hacerlo con sabiduría, con cuidado, para no dar ocasión a la carne en medio de nuestras actitudes para enfrentar una situación difícil. O sea que aún las situaciones difíciles tenemos que buscar dirección de Dios para saber qué hacer y cómo actuar. Podríamos nosotros decir en momentos difíciles, decir yo hago lo que tengo que hacer porque es para el Señor, no importa quién caiga, porque es para el Señor. Así mismo tenga yo que morir, doy mi vida, no importa, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo enfrentó Daniel su crisis? ¿Y cuál fue la crisis de Daniel? Vamos a irla mirando con cuidado. Veamos esta primera crisis, versículo 1. Veamos ese contexto. En el primer versículo, y en esa primera parte del versículo tenemos la primera luz. Dice que todo esto ocurre ahora en el segundo año. Ya Daniel había sobrevivido un primer año en el reino y en la corte. Ahí estaba él. Pero en el segundo año del reinado de Nabucodonosor ocurre algo. Nabucodonosor no marchaba todo bien para él. Imagínese un rey incómodo, inquieto, angustiado. Todos los demás van a estar preocupados y van a sufrir consecuencia de lo que el rey pueda hacer debido a su situación anímica. No todo estaba marchando bien. A pesar de su gran poder, Nabucodonosor no se sentía seguro. Imagino pensando, ¿qué pasará con mi reino? ¿Viviré yo para siempre así como estoy? Sí, tengo mucho poder. Soy el emperador más grande de este mundo actualmente. Nadie como yo. Pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Las inseguridades del hombre. Estaba preocupado por el futuro, versículo 29 de este capítulo 2. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué es lo que Daniel le dice al rey? Eso es ya cuando estaba interpretándole el sueño. Le dice, tú estabas angustiado. Él no pudo desmentir eso. La situación de él era de preocupación, de inseguridad por parte del problema de las tensiones que en él estaban. Él no confiaba ahora en sus consejeros. Era difícil la situación de él. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Me podrán ayudar realmente? Versículo 9. Noten el versículo 9. ¿Cómo se sentía él con aquellos sabios, aquellos consejeros. Él le dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. No confiaba, ya que él los llamó a ellos para que le interpretaran un sueño. Interesante. Aquí estamos. Revélenme el sueño. ¿Qué es lo que hay en el sueño? No podemos. ¿No pueden ustedes, sabios? ¿Qué van a hacer? ¿A inventar? ¿A decir mentiras? No, revélanos el sueño. Dilo. Yo lo olvidé. Interesante. ¿Cómo pueden ellos ahora descifrar un sueño que no conocen? Imagínense el apuro tan terrible en el que estaban aquellos hombres. Sin embargo, ya el rey no podía confiar en ellos. Ellos manifestaron que no podían. No pudo dominar más su situación. Y ese sueño desencadenó una tremenda crisis política que incluso amenazó a Daniel. Daniel no se escapó de esta situación. Acuérdense que él y sus amigos en el capítulo 1 fueron vistos 10 veces más sabios que los astrólogos y los sabios del pueblo. Ellos estaban incluidos en ese mundo de sabios. O sea, Nabucodonosor lo que vio y dice: ninguno sirve, ninguno me pueden ayudar. Está desesperado. Tuvo un sueño y el sueño parece que no le revelaba nada bueno. Y eso lo tenía en angustias. Pero otros están pagando la situación de este olvido. Mi hermano, nuestra vida espiritual no nos exenta de la realidad del mundo en que vivimos. Por tanto, no debemos tratar de evitar las cosas que nos pasan y pensar y vivir como si no existieran. No fue lo que hizo Daniel. Daniel estaba amenazado. Estaba en medio de esta situación. Veamos entonces ahora, leyendo los versículos 2 al 13, y veamos el desarrollo de esta crisis ahora. El desarrollo, la crisis comienza a desarrollarse. ¿De qué forma? Leamos versículos 2 al 13. Tengo cierto problema con mis espejuelos a veces para ver las letras y a veces pienso que esta luz no me da bastante. Pero haré el esfuerzo de leer todo lo que tengo que leer aquí hoy. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Oh, no, perdón. Estamos en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 2. Dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Fantástico. Respondiendo el rey, y dijo a los caldeos: el asunto es que lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Mire a ver si la cosa venía seria. Y dice: y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Vuelve, insiste el rey, respondiendo por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño de sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y le dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los caldeos, y observen el 3. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos sin estar ellos ahí ni saber nada. Daniel entra en un momento de crisis sin él tener información de nada, ninguna. Ahora es cuando viene la situación interesante. ¿Qué va a hacer Daniel? ¿Cómo se va a manejar Daniel en medio de esta situación? Y es aquí donde usted y yo tenemos que aprender en situaciones difíciles. Estamos hablando de muerte. Daniel estaba ahora enfrentando una crisis donde él estaba amenazado. Revélanos el sueño. No los conozco, no me acuerdo. ¿Era cómoda esta situación? ¿Qué van a interpretar? No sabemos nada, ningún hombre va a poder interpretarlo. Pero Daniel estaba allí. Y debemos ver algunas cosas en la vida de Daniel y aprender de todo esto. Nuestra vida espiritual no nos salva de peligros que amenazan. Por amenaza de los inconversos. ¿Usted cree que usted está libre de esto? Nos puede pasar de todo. A usted como creyente. ¿Puede usted creer que no le pasa a usted porque usted es un hijo de Dios, usted es un creyente? A mí no me va a pasar esto, yo soy una persona que estoy muy cerca de Dios, Dios me le va a liberar de todo esto. No, Dios te pone en situaciones para que tú sepas qué hacer en los momentos difíciles. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Ese es el desafío. Es saber enfrentarlos ahora con la única solución que hay. No hay más, confiando en Dios. Pero sí confiamos en Dios. Yo confío en Dios en medio de todo este problema. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Acuérdense que podemos realmente nosotros poder solucionar este problema confiando en Dios, pero exponiendo a otros y exponiéndome a mí mismo y todo y hacer todo un desastre. Cuando no hicimos las cosas pensando en lo que Dios hasta ahora ha hecho conmigo, hasta donde Dios me ha guiado, qué es lo que Él quiere que yo haga, ser un ejemplo de actitud, de vida, de prudencia y de cuidado en esa situación difícil era el desafío que Daniel tenía que enfrentar. Acuérdese que le llega la noticia a Daniel sin él haber sido informado de nada y le dice: Daniel, te tengo la noticia que tú, como al ser uno de los sabios, acuérdate que el rey dijo que tú eras 10 veces, tú y tus compañeros, más astuto y más sabio y más capaz que todos los astrólogos y los sabios de aquí, del reino. Tú eres el mejor, así es que tú también estás dentro de esa lista donde el rey dijo que diera un edicto para que todos los sabios fueran eliminados, porque un grupo de los sabios no pudo adivinarle el sueño.
Versículo 14 hasta el 18, veamos entonces la reacción de Daniel. Seguimos leyendo, le dije que íbamos a leer. Tercer encabezado, la reacción de Daniel. ¿Cómo reacciona él? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel, o sea, le dio tiempo. ¿Cómo consiguió Daniel ese tiempo? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, a sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Cuál fue la reacción de Daniel en medio de esta situación? Interesante. ¿Cómo reaccionaría usted en medio de todo esto? Y yo le podría decir, ¿cómo posiblemente nosotros reaccionaríamos? Estamos hablando de muerte. Si alguien se acerca a mí, a usted, y nos dice, hay un edicto del presidente de este país donde él conoce tu nombre y él dice que tú morirás. Tú no sabes por qué, ni qué, qué es lo que ha pasado, pero tú morirás porque el rey lo dijo. Nuestra reacción normal sería de pánico. Aterrado por lo que está pasando. ¿Qué hizo Daniel? ¿Cómo reaccionó Daniel ante esta crisis? Lo primero que notamos aquí, mis hermanos, con cuidado, es que no tuvo un tiempo largo para él ir a ayunar y orar y pensar y meditar. No, no lo tuvo. Y eso muestra que la verdadera espiritualidad se vive a diario. ¿Están aquí conmigo? A diario, constantemente. Si tienes una relación con Dios constantemente, viviendo para Él, sabiendo que dependes de Él en toda situación de tu vida, que tú no vives para que Dios te dé, para servirle a Él, es a cambio de nada que tú le ofreces tu vida, ¿sabe qué va a pasar? Que en el momento dado tú vas a saber cómo enfrentar la situación. Dios mismo estará guiándote, instruyéndote. Ahora no importa si no hay tiempo para tener un ayuno, venir a orar fervientemente, porque tu vida espiritual está tan apegada a Dios que ahora tú tienes luz para saber cómo manejarte en medio de esta situación difícil. La verdadera vida cristiana se vive a diario, no se fabrica. No se genera, no se lleva, no se obliga, ni se prepara para momentos especiales. La reacción de Daniel se caracterizó por, primeramente, en ese versículo 14 y 15, por sabiduría y prudencia. La orden era tremendamente injusta. No había sido consultado. Daniel no reaccionó de la manera que nosotros normalmente reaccionaríamos. Habló con sabiduría y prudencia, versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Dice la palabra de Dios. ¿En qué consistía la prudencia? Habló con él, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a todos los sabios de Babilonia. Ok, perfectamente. No se puede contradecir una orden del rey, Pero por lo menos, ¿cuál es la razón? ¿Cree que es posible que yo pueda hablar con el rey? Aunque sea lo último que se me pida y ver qué podemos hacer. Yo veo a Daniel en esta conversación que no estaba allí alterado, no estaba altanero ni reclamando un derecho a como diera lugar y tal vez llevando a que el mundo entendiera que el rey era un injusto, un imprudente, un airado que solamente reaccionaba de mala manera sin pensar. Él no hizo eso. Aunque él estuviera pensando por dentro que sí que era así. Pero él tenía que ser sabio. ¿Es posible que tenga una cita con el rey? La obtiene, se la da. Ya vamos ganando. Dios recompensa toda actitud de confianza en él. Yo veo que Daniel jamás en ningún momento, en todo lo que hizo, él desconfió de Dios. Es como decir, si dentro de tus planes está morir, pues que muera. Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer y en el orden que tengo que hacerlo. Ustedes han visto que nosotros normalmente ante una situación difícil nos encanta decir y hablar que nosotros decimos la verdad. A mí por la verdad que me maten y aunque le duela se la voy a decir. Yo no sé por qué esto es tan practicable dentro del mundo hispano. Nos encanta decir, aunque muera le digo tres verdades. Pero no nos damos cuenta que esas verdades que estamos haciendo nos están haciendo daño. Nos están perjudicando. Estamos interrumpiendo cosas que podríamos hacer de mejor manera solamente porque yo estoy en lo correcto. Estoy correctamente puro y ese rey es un perverso. Daniel podía haberlo dicho. Pero yo creo que le hubiese llegado la muerte mucho más rápido. Solamente por atreverse a eso. De tal manera que Daniel toma y decide actuar con cuidado y con sabiduría. Daniel no reaccionó de esta manera. Habló con el hombre que tenía la orden de matarlo. Le preguntó acerca de su asunto. Indagó acerca del apresuramiento de la orden de matar para todos los consejeros. Versículo 16 nos dice cómo actuó él. Noten ese versículo 16. Noten que es importante. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Le gana que le den la cita con el rey. Entra y no entra allí alterado. ¿Qué pasó? Ahora me vas a decir, me vas a explicar esta situación, rey injusto, perverso. ¿Cómo es posible? Tanta gente que va a morir. ¿Te has puesto a pensar? Eso va sobre tu conciencia si tú matas a toda esa gente. Sí, a mí me puedes matar y yo me voy con mi Dios. Voy a estar en el trono de Dios para siempre. Pero tú vas a quedar tu conciencia. Y entró Daniel de esa manera. No entró. ¿Cómo entraríamos nosotros posiblemente así? Como quiera me van a matar, así que le voy a decir sus tres verdades al rey. Y se va a quedar con eso en su conciencia para toda la vida. ¡Que goce! Me va a matar, pero no importa. Me voy feliz, se la dije. Lleno de orgullo y de arrogancia, pero muerto. ¿Qué hace este hombre? Con calma. Entra con calma. Interesante. Entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Cómo es posible que Daniel, en medio de un rey airado, consiguiera que le diera tiempo? Su manera de actuar. ¿Qué haría usted si de un momento a otro le bajan el sueldo en su trabajo de una manera injusta? Porque a alguien que llegó nuevo hay que aumentarle el sueldo y a usted hay que bajarse. Bueno, ahí viraríamos banco de todo por la injusticia. Hay maneras de ir y reclamar. Daniel fue calmado. Explícame qué es lo que ha pasado. Y le da una esperanza al rey. Cuando enfrentamos la muerte, nuestra primera reacción es pánico realmente. Daniel no reaccionó así, mantuvo la calma. Y pidió una audiencia con ese rey que estaba completamente airado. Entró en su presencia con tremenda tranquilidad. ¿A qué se debió eso? Yo creo que si vamos a Daniel 11:32, encontraríamos la respuesta. El corazón de Daniel es manifestado aquí. Y eso fue lo que él manifestó delante de aquel rey. Noten estas palabras. Él dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, sobre todo esta última parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Va a actuar. Daniel no se quedó tranquilo. Él no se quedó simplemente diciendo, cuando recibió la noticia, dice, Dios sabrá qué hacer. Él está en control. Y si Él quiere que me maten, pues me matarán. Yo no voy a hacer nada, porque nada va a suceder por más que yo haga. No, Él sabía que tenía que actuar. Tenía que entrar en acción. Somos llamados ante una situación difícil a actuar, a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Si por alguna razón usted pierde su casa, ¿qué quiere decir ahora? ¿Que usted se quedará? Bueno, pues el Señor parece que quiere que yo viva ahora en el patio, que en medio del frío, o que me vaya a Mayer a dormir ahí, que me den un espacio para dormir en la noche, y se acabó, eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe que no? ¿Sabe que no? Dios te está poniendo en una situación difícil de crisis para que ahora tú entiendas que tú dependes de Él y que Él no te va a desamparar, pero tú tienes que actuar. Porque el pueblo de Dios, aquel que conoce a Dios, se esforzará y actuará. ¿Qué hizo Daniel? Centurión, vamos a hablar, vamos a conversar. ¿Crees que es posible que yo pueda conseguir una cita con el rey? Ya está actuando. Necesito hablar con él. Aquí se nota el fruto de una verdadera vida espiritual. Era tanto su acercamiento a Dios que esta situación de crisis de muerte no le dejó perder su confianza en Dios. No lo permitió, no permitió perder la confianza en Dios. Y es al entrar entonces allí ante la presencia del rey, Daniel no se puso en el plan de criticar o cuestionar la orden del rey como dramatizamos hace un momento antes. No, no lo hizo. Entró con calma, pero confiado. Sin miedo, estaba en las manos de Dios. Estaba en las manos de Dios que sus compañeros también fueran muertos. Que todos los sabios también fueran muertos. Pero él estaba allí ante el rey para darle una esperanza. Confiado entró ante él y le prometió darle lo que él quería. El contenido del sueño y la interpretación. Noten, ni siquiera le dijo, bueno, yo sé que te han pedido antes, por lo menos, pero tú crees que por ser a mí, porque yo soy prudente y cuidadoso y amable contigo, y fíjate que no te he levantado la voz, ¿tú me podías decir el sueño? No, ya él sabía que el rey lo había olvidado. Aún así le dijo, yo te voy a dar a conocer. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa confianza en Daniel tan grande? Aquí es donde tenemos que pensar usted y yo. Daniel conocía de su relación con Dios. Él miraba su entorno, cómo Dios lo estaba guiando, dónde Dios lo había puesto, de dónde Dios lo había traído, cómo es que Antes de un año, él lo había librado de una situación también difícil y lo había puesto en alto delante del rey, de tal manera que él había quedado mejor que todos los demás sabios, ante todo, bajo la confianza del rey, y él mismo tenía que pensar, ¿va a hacer Dios todo esto conmigo para entonces ahora llevarme a la muerte? Daniel estaba tan confiado de que esto no era así que se atrevió a decirle al rey, te voy a interpretar el sueño. Dame tiempo. Seguridad, confianza. ¿Qué hizo el rey? ¿Seguro? Imagina aquella conversación. Ya que el rey airado ve una esperanza. ¿Estará loco o qué? Nadie ha podido. Los otros dijeron que ningún hombre sobre la tierra podía hacerlo. Y él está diciendo, ¿será que me va a engañar? Tienes tu tiempo. Daniel estaba confiado en que Dios estaba con él. No tenía sentido que Dios le hubiese ayudado antes y que ahora no lo hubiese hecho. Algo más que hizo Daniel es que compartió la carga con sus amigos. ¿Ya ustedes han notado eso? ¿Qué hacemos nosotros muchas veces cuando tenemos un problema? Mi problema es mío. No tengo que agraviar a más nadie. Bueno, voy a hacer todo lo que tengo que hacer y si Dios me quiere ayudar, que me ayude. Y si Dios me ayuda, entonces ellos no se van a enterar y van a quedar libres del problema. Aquí hay una lección que aprender, hermanos. Muchas veces usted y yo no queremos comunicar cosas con nuestros hermanos en Cristo que son tan supuestos a ser nuestros amigos, nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Por orgullo. Y usted me dice que no, no, no. Es que son un chismoso. Es que van todos para interpretarlo. Y van a hacer... Ese no es su problema. Si son chismosos, Dios lo va a llevar a donde tiene que enseñarlo. Pero usted tiene esa responsabilidad de decirle, hermanos, esto es lo que hay. Somos sus amigos, sus hermanos en Cristo. Y noten ahora para qué los reúne y qué es lo que le dice a ellos cuando le dice la hermosa palabra de compañeros, nos van a matar. Ah, lindo, nos van a matar. Pero vamos a orar. Vamos a entrar para reclamar misericordia, gracia de Dios para esos que están condenados a muerte, y que sea Dios quien nos guíe, juntos, unidos aquí, para pedir interceder ante el Señor, ante un problema que nos ha llegado. ¿No es esa una lección para aprender? Y no es verdad que nosotros a veces no queremos comunicar nada. No queremos hablar. Y a veces se pide, mi hermano, ¿alguien quiere, tiene alguna petición para orar? Decimos algunas cosas ahí como a media para que no se vayan a decir, ahí hay muchos que saben interpretar y que dicen, mejor no digo nada. ¿Qué tanto tú estás confiando en Dios? Es mi pregunta. Daniel podría haber hecho lo mismo. Si voy y comunico a mis compañeros, yo no sé qué tan sabios serán ellos. Son buenos hermanos y los amo y hemos pasado muy buenos momentos, porque Daniel no era aburrido. Hemos pasado muy buenos momentos, nos hemos divertido, hemos estado, pero caramba, pero ay, lo sabrán manejar. Yo sí sé cómo manejarlo mejor, este es mi problema, yo me quedo con él. Y esto va a ser entre Dios y yo. Entonces, nos ponemos espirituales ahora, consagrados. Daniel dice, este no es el problema mío, este es de todos. Así que lo vamos a compartir y vamos a interceder ante Dios. Ahora, usted tiene, amigo, tiene personas cercanas, gentes en las que confiar, hágalo. No es posible que usted no confíe en nadie. Hágalo, busque a esos amigos y comparte y pida orar por ellos juntos. ¿Estamos aquí? Compartió la carga y obtuvo un mayor plazo. Pidieron por misericordia para salvar las vidas de ellos y las de los demás. La parte buena es esta, el tercer encabezado. ¿Y cómo lo consigue Daniel? El triunfo de Daniel. Versículo 19 al 30. Sí, vamos a leerlo. 19 al 30. Nos dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mire la conversación que está teniendo Daniel delante del rey. Dice, él revela lo profundo y lo oscuro y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¡Cuánta confianza, cuánta seguridad! Y allí está, me imagino, el rey. Ajá, ok, perfecto. Pero, sigue Daniel hablando, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que le pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévate a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Viene Daniel. Respondiendo el rey dijo, Daniel, el cual él llamaba Belsasar, ¿se acuerdan que vimos eso? Que cambió el nombre. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Ahora sí está delante del rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que lo revela, el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, porque en mí, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey de la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hasta ahí ya Daniel le había revelado parte del sueño. Ya en el corazón del rey había empezado a germinar la confianza en aquel hombre. Ustedes tendrán oportunidad de continuar leyendo el capítulo. Pero hasta esa parte de aquí ya vemos el triunfo de Daniel. Mi hermano, ningún rey aceptaba muchas palabras cuando ya iba a condenar a alguien. Sin embargo, Daniel consiguió una cita. Consiguió que el rey le permitiera hablar y dar explicaciones y expresarle lo que él veía y hablarle incluso de su Dios, del Dios verdadero. No en vano Nabucodonosor más tarde pudo testificar de Dios. Daniel estaba ahí para mover el corazón de aquel hombre, para enseñarle que el verdadero Dios no eran los dioses que él adoraba, sino al único Dios verdadero, que era el rey de las interpretaciones, dijo Daniel. Él te dará a conocer, no yo. No soy más sabios que ninguno de los que están aquí. El más sabio es aquel que me lo ha revelado y él me ha dicho esto. La confianza de aquel hombre jamás le permitió dudar que Dios lo haría. El rey no le protestó en ninguna de sus declaraciones, sino que no quedaba otra cosa que no fuera asentir y decir, sí, es cierto, es verdad, esto fue mi sueño, lo había olvidado, pero ahora lo recuerdo, sí, esto es lo que se me dio en este sueño. aunque más adelante la interpretación no sería agradable ni cómoda para el rey. Dios honró esta clase de espiritualidad. Le concedió a Daniel su ruego. Lo que viene ahora a continuación rápidamente nos enseña otra característica de una verdadera espiritualidad. En estos versículos 20 hasta el 23, rápidamente nosotros vemos adoración a Dios. Nunca dejó de adorar a Dios. Estaba para ser muerto. ¿Qué haríamos nosotros? Tú me has abandonado. Hasta la muerte me va a dar. ¿Qué hice yo sin haber hecho nada? Comenzamos a lamentarnos. Comenzamos a decir tantas cosas en contra de Dios. Tal vez nos pasamos el día llora y llora y sufre y sufre. Porque ya en cualquier momento me vienen a buscar para matarme. En medio de todo esto, Daniel actuó, tomó actividad, hizo lo que tenía que hacer, confió en Dios y pensó que Dios le iba a librar de esta muerte. No comunicó a sus compañeros como su deber que era ir y hablar con ellos. Pero en medio de todo esto, él adoró a Dios. ¡No lo maldijo! Y fue lo primero que hizo, no al final. A veces nosotros adoramos a Dios cuando nos libra de algún problema. ¡Oh, gracias, Señor! Tú eres lo más grande, maravilloso. Pero mientras estábamos en el problema de crisis, no sabíamos qué hacer. La desesperación y la angustia nos dominó y nos controló. Y se adueñó de nosotros. Leyendo los versículos 26 y 27 y también el 30 que ya hemos leído, encontramos aquí humildad de él como persona. No trató de impresionar al rey con su espiritualidad. ¿Usted se imagina a Daniel? Te vas a caer de espalda, oh rey, cuando te diga lo que te voy a decir. Prepárate, ¿estás preparado, reycito? Vas a ver al Dios que yo tengo. Dios, no esos diosecitos que tú tienes. Todo eso van para el suelo. Así es que prepárate. Tú no me has dicho el sueño, ¿verdad que no? Ah, pues te lo voy a decir. ¿Crees que esa fue la actitud de Daniel? No, yo no soy tan grande, oh rey. Hay muchos sabios aquí, a los cuales también hay que perdonar. Porque ellos no podrán jamás hacer lo que el rey de la interpretación va a hacer contigo. Quiero que me escuches, oh rey. Con esa seguridad, él sabía que ya él tenía el sueño en sus manos. Ya Dios se lo había dado. Y fue ante el rey simplemente a comunicarle lo que ya Dios sabía. Y se lo pasa a Daniel. Y él no fue con arrogancia. ¿Sabe las personas que cuando tienen una capacidad espiritual más alta que otro, que pueden pensar mejor que el otro, que ahora tienen un nivel de estudio más alto que el otro en asuntos bíblicos, ahora manifiestan toda su espiritualidad a esplendor y en potencia, pero humillando a los demás? ¿Qué espiritual soy? Consagrado al Señor. Calvino me queda corto. Hoy he superado a Calvino. Hoy soy más grande que muchos. Con todo el conocimiento que hay, la información que hay, ojalá él poder llegar ahí. Y Pablo, ay, Pablito. Hoy tengo un conocimiento inmenso. Ojalá tú conocer lo que yo sé hoy. Parece que se presentan así, de esa manera. Mi hermano, así lo he visto. Eso no es espiritualidad. ¿Sabe lo que hace el conocimiento y el acercamiento a Dios? Que a medida va llegando a nuestras vidas, nos humilla. Nos hace ver menos ante su presencia. Mientras más conocemos a Dios, más vemos su grandeza y vemos nuestra bajeza. Esa era Daniel. Pero no era aburrido. Glorificó a Dios, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Míralo aquí. Tu sueño y tus visiones. Te las doy, te las entrego. Glorificó a Dios. No a sí mismo, exaltó al verdadero Dios. Una actitud de servicio, versículo 30. Aunque fue Nabucodonosor quien conquistó a Jerusalén, saqueó el templo. Todas esas cosas hizo. Deshonró a Dios y llevó a Daniel en contra de su voluntad al cautiverio. Daniel se mostró dispuesto a servirle. Una persona que la humildad que él tenía le caracterizó para entender que él debía respetar las autoridades y al mismo tiempo glorificar a Dios. Y eso solamente se hace con sabiduría. Pidamos a Dios esa sabiduría, porque en los momentos de crisis podemos perderla. Puede ser tanto nuestra angustia que terminemos maldiciendo a Dios. Y no diciendo, Señor, me has puesto en esta situación inesperada. No la esperaba. No creía que podía pasar nunca más. Pero aquí está, la estoy enfrentando. Pero no voy a negar tu nombre. Te voy a glorificar en medio de todo. Y es así, mis hermanos, como tenemos que concluir con tres versos más. No los voy a leer, solamente los voy a citar. Al leer el versículo 46 más adelante, que no hemos leído, vemos que la verdadera espiritualidad impacta al mundo. Leyendo el versículo 47, la verdadera espiritualidad glorifica a Dios. Y del 48 al 49, la verdadera espiritualidad se mantiene humilde. Así es la vida de una persona que vive en el Espíritu de Dios. Daniel nunca se atrevió a decir, ¿sabe por qué yo he logrado esto? Eso es porque yo soy un hombre de oración. Tres veces al día abro mis ventanas y miro hacia el templo y Dios no le queda de otra que ver a ese hombre fiel que soy yo. De tal manera que ahora me siento seguro por mi vida de oración, de ayuno, integridad. ¡Oh Dios! Gracias por bendecirme. Pero tú sabes por qué. Así vivimos algunos creyentes, deseando que vean las cosas buenas que hacemos. Eso no llega así, por así. Eso que tenemos, ¿sabe lo que ha pasado? Es que yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y comienzan a enumerar. Y dicen, espérate. Y si lo dejamos seguir enumerando, siguen enumerando cosas por las muchas cosas que ellos hacen. Y que Dios lo ha bendecido por eso. No, Dios no te bendice a ti por las muchas cosas buenas que tú hagas. Él te bendice a ti por su gracia y misericordia. Y porque tiene un plan contigo para que tú lo ejerzas y lo lleve a cabo. Eso es lo que Dios hace contigo. Él te ha salvado por gracia, no para envanecerte. Por eso es que los hombres de Dios que han sido puestos como ejemplo parecen seres como si no fueran de este mundo. No, ellos también se divertían. Y la pasaban bien. Pero sin apartarse de su Dios. Y cuidando cada una de sus palabras. Y la manera en que se expresan, porque saben que ellos en todo lo que hacen dependen de Dios. ¿Dependemos nosotros de Dios? ¿Estamos seguros de que nosotros realmente podemos vivir para Dios y confiar en Dios en medio de situaciones de crisis? ¿No te han llegado? ¿Nunca las has tenido? Gloria al Señor. Si te llegan, ¿sabes cómo enfrentarlas? ¿Sabrás seguro? Que estás pasando ahora momentos de prosperidad y avance y todo va bien, dale gloria al Señor. No te estoy diciendo pídala, porque algunos dicen, Señor, mándame cosas fuertes para yo demostrar que soy un hijo tuyo. Deja que Dios actúe en tu vida y Él hablará en tu vida y te guiará en el momento que Él quiere y como Él quiere. Déjalo que Él actúe. Lo que te pedimos aquí y lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que nosotros debemos aprender a cómo reaccionar en momentos de crisis. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, ¿cómo tenemos que aprender y sobre todo aprender a humillarnos ante tu presencia?
A veces sin darnos cuenta, y creyendo que ya hemos alcanzado lo suficiente para llamarnos humildes. Al escuchar palabras como esta y ver el ejemplo de Daniel, ahora se nos hace claro que no somos tan humildes como creíamos. Ayúdanos, oh Dios, a ver la vida de este hombre que tú utilizaste y que hoy continúa utilizando para ayudarnos a nosotros. Gracias por Daniel. Gracias por este hombre que en momentos difíciles supo cómo actuar delante de ti. Padre, si no es mucho pedir, ayúdanos a ser como Daniel. Necesitamos ser hombres así. Necesitamos, oh Dios, porque a veces flaqueamos. Y a veces nos dejamos arropar por nuestras vanidades y nuestros orgullos. Te necesitamos, oh Dios. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo. Amén.